suena de cortina musical para el programa de hoy el opening de Lost Sanctuary, creada por Mauricio Catel. Buenas a todos. Estamos una vez más con un episodio de La Doceava Casa. Estoy con Galatea, yo soy Raine y hoy tenemos un invitado especial. Nada más y nada menos que Sergio, el creador de Lost Sanctuary.
Por si no se escuchó la pregunta que hizo Raine, le volvemos a preguntar a Sergio después de darle la bienvenida a La Doceava Casa. ¿Cómo conociste a Saint Seiya y cómo comenzó toda esta idea de crear tu propio universo?
Yo conocí Saint Seiya a los, creo que 13 o 14 años aproximadamente, no recuerdo bien la edad, pero era creo que el primer año en el cual aquí en Argentina se empezaba a televisar la serie. Sí. Y yo recuerdo, porque fue algo bastante emotivo, porque el primer capítulo que yo vi de Los Caballeros del Zodíaco fue el de Shiro contra el Dragón Negro. Y fue muy, muy fuerte para mí. Yo era chico, nunca había visto una serie así con esa
sangre. Shiryu es sangre.
Cuero y sangre.
Señores desnudos y sangre.
Yo preparé para de fondo poner así la musiquita, la banda sonora y el audio, porque fue lo que me mató a mí. No sé si se escucha.
¿Por qué me has salvado la vida? ¿Por qué me has hecho Dragón Negro?
Esa escena fue lo primero que vi, inclusive cuando yo estaba viendo, vi eso y quedé choqueado, quedé me vi con algo que yo no me esperaba. Yo no esperaba, digamos, que el Caballero Zodíaco fuese una serie con tantas emociones, con tantas cosas juntas, y desde ese momento quedé enamorado de la serie, enamorado de los caballeros, enamorado de la banda sonora, enamorado de Shiru.
Muy bien, muy bien.
Desde ahí, que soy rey. Desde ese momento no he parado, digamos, de dibujar Caballeros del Zodíaco, no he parado de pensar en Caballeros del Zodíaco, no he parado de escuchar la banda sonora de los caballeros, incluso hasta el día de hoy, todavía la escucho. Todos los días casi todos los días estoy, incluso hasta cuando estoy deprimido la pongo a la banda sonora, porque es lo único que me anima, y la verdad que yo sin Caballeros del Zodíaco creo que no podría vivir. Yo me considero una persona que sin Caballeros del Zodíaco, yo siento que soy el tipo de persona que soy es gracias a esta serie, es así. O sea, yo me quedé incluso en esa época, cuando tenía 13, 14 años me quedé en esa época, y casi todas las historias que escribo o hago, siempre apunto a esa edad, digamos, trato de pensar cómo lo sentiría un chico de 14, 15 años, más o menos, a qué está leyendo mis historias. Así lo pienso.
Buenísimo.
Y desde ese momento, he dibujado, y bueno, así fue como comenzó
o sea,
todo, toda mi historia con Abelú.
O sea que vos de todas las cosas de Saint Seiya, porque obviamente nos gustan un montón muchas cosas, vos rescatás los valores, o sea, las cosas que te mostraban ahí, por ejemplo, claro, la pelea de Shiryu, el tema del valor de la amistad, del sacrificio, porque Shiryu, yo soy fan de Shiryu también, y para mí siempre, lo que siempre me gustó de ese personaje fue la nobleza que tiene por sobre su propia supervivencia, entonces esa cosa sacrificada. También Jun tiene eso, mucho, bastante, pero Shiryu tiene todo el aspecto ese de la nobleza, ¿no? Del honor y de pelear de igual a igual, o reconocer que el enemigo también se puede equivocar,
es
o perdonar.
Es como de claro. Cinco, el más racional, el que pone más cabeza a la hora de pelear.
Claro, claro.
Así que creo que todos los fans. Y estamos de acuerdo en que por ahí Shiryu es el más sabio, e incluso muchos lo piden como el próximo patriarca. Muchos quieren que Kurumada lo asuma como el futuro patriarca de todo el canon, por así decirlo.
Cierto. Había un
Así.
chico que había hecho eso, me parece, que Girio era patriarca, había un
Y hay un
proyecto.
fanfic donde ya lo había presentado a Shiru como canon, el fanfic de Ares Chapter,
Él
del
era
artista
Chapter.
brasileño.
Sí.
Sí.
Bueno,
Este,
vamos
bueno, te
directo.
cuento.
Sí. Sí,
Va,
sí, sí,
vamos
sí.
a la
¿Cuándo?
bueno, yo en realidad, decime.
No, no, eso que, o sea, ¿cuándo fue que empezaste a imaginarte esta historia? ¿En qué momento? No sé, siempre hago la misma analogía. Un día, no sé, estabas cocinando fideos y de repente, no sé, paf, te iluminaste y, una escena o algo y te imaginaste una. Sí, te imaginaste una escena y dijiste, che, esto lo podría desarrollar. Algo así. ¿Cómo surgió?
Bueno, no, fue hace poco porque fue, esta historia arrancó, yo la empecé a dibujar el año pasado, en
¡Ah,
enero, febrero del año pasado empecé a dibujar.
me saco el sombrero. O
Y
sea.
claro, fue en plena pandemia,
Sí.
pero yo venía leyendo los fanfics de otros artistas. Yo venía leyendo todos los fanfics que habían estado saliendo y los que pude, digamos, encontrar, porque hay muchos que, no, que desconocemos todavía. Y entonces este, fue, me dije, voy a hacer un fanfic y empecé a pensar qué elementos, qué cosas que podía incorporar, algo novedoso. Yo ya venía desde hace mucho trabajando en historietas para Argentina. Yo soy dibujante, guionista y escribo y dibujo mis propias historias. He publicado también historias con la editorial La Marca de Caín, que es de Tucumán, del norte de Argentina. Y bueno, me quedó, digamos, la tarea pendiente de volver a hacer un fanfic de Senseiya, porque yo tengo uno hecho cuando era joven, cuando tenía 17 años. Empecé a hacer un fanfic de Senseiya que nunca lo he publicado, nunca lo subí a redes, nada. Y bueno, y ahora, con esto de la pandemia, empezó la pandemia y yo ya venía deseando hacerlo. Y bueno, fue un día que dije, vamos a arrancar, y empecé a pensar en el protagonista, y lo primero que se me vino a la mente fue hacer un Pegaso distinto. Dije, me voy a hacer un caballero de Pegaso que no se haya visto antes.
Claro.
Y lo más interesante que encontré en mi cabeza fue este, hacer que sea mediano, o sea, descendiente
Encanta.
de Chamir. Y eso, o sea, ahí empezó todo. Ahí empecé a hacer los trazos, a dibujarlo y a ver si era viable también el hecho de incorporar este tipo de personaje, porque había que armar toda una historia detrás de él, toda una historia aparte de él, o sea, el contexto, no tan solo él, sino el contexto que lo rodeaba también tenía que estar
Claro.
creado y ser original. Y así se me ocurrió también hacer un futuro, que sea en un futuro, donde Atenas perdía la guerra contra los dioses, una guerra que potencialmente se estaba o se estaría desarrollando o se puede desarrollar en el Next Dimension. Entonces yo pensaba eso, digo, seguramente Kurumada querrá lanzar una pelea contra los dioses, quizás no, pero lo primero también que pensé para este contexto fue: si los caballeros pelearan contra los dioses, lo más lógico desde mi punto de vista sería que perdieran. Los dioses son muchos y son muy poderosos. Entonces, este, todos creeríamos o querríamos que ganaran así en la primera batalla o uno se enfrente a cada uno, pero lo primero que pensé fue eso. Dije, no, creo que lo más lógico sería que perdieran. Tendría que haber algo ahí, algo mágico para que ganaran. O sea, me parece casi imposible que los caballeros pudieran enfrentarse a todos los dioses y ganarles a todos. Entonces, eso fue la premisa que tuve para decir, bueno, voy a hacer una historia en donde los caballeros perdieron contra los dioses y pasaron muchos años. Pasaron muchos años, perdieron el santuario pasó a ser gobernado por uno de los dioses,
Sí.
que de dioses olímpicos se repartieron la tierra al ver que los humanos los habían desafiado, vinieron, por así decirlo, a vivir a la tierra y se repartieron a todo el mundo. Y bueno, y el santuario quedó en posesión del dios Hefesto. Eso fue todo lo primero que pensé. Pegaso, salido de Yamir, Mubiano, que se enfrentaría a un dios Hefesto que está gobernando el santuario y que el objetivo de la historia sería recuperar este santuario. Eso fue lo primero que pensé de ahí. Sí.
Qué buen planteo.
Te voy a felicitar porque es atrapante. O sea, yo realmente llegué antes de que vos hicieras la propuesta en la doceava casa. Yo ya había leído algo del manga, pero por estas cosas de que una vez se cierra las ventanas y no se guardan, pierden las cosas y vos decís, che, ¿cómo era esto? O sea, y que vos nos hayas mandado la solicitud fue como, qué genial que vuelva a encontrarme con esto porque realmente estaba muy bueno. Y volví a releer el primer capítulo, justamente por esto, y hay una referencia a un mega que es un chiste, ¿no? Es un chiste, pero es muy, muy pavote y está muy bueno porque, bueno, viste que hay mucha gente que de Omega mucho no le gustó el hecho de que les hayan sacado las armaduras y se las hayan puesto en collarcitos. Y bueno, él hace como justamente una referencia a... Pero bueno, no importa, tampoco lo voy a spoilear, en fin.
No, pero el acabado del producto es muy bueno. De hecho, yo también me crucé porque Instagram de alguna manera predice mis algoritmos y sabe que el 99% es Sensei, entonces dice, esto quizás lo conozca, y me lo mandaba, y yo decía, pero ¿de dónde es esto? Y empecé a buscar, y tenía un origen, y dije, ay, menos mal, porque yo tenía el miedo de que fuera una page, tipo una ilustración de un panel, claro. Y que quedara como una, y yo dije, uy, no me digas que... Cuando empecé a sondear y escuché los Hefesto, fue como, pará, Mubianos Hefesto, esto está
todo
bueno.
Todo cierra, sí.
Todo cierra, o sea, en la tapa, si vos ves la imagen que estuvimos compartiendo en redes también para presentar tu trabajo, que se ve ahí en primer plano al Pegaso, es muy impactante ver a un Mubiano con la armadura de Pegaso, o sea, es súper... es como que viene a como a romper algo, esa justamente esa ilusión que vos decías de bueno, es un escenario totalmente contrario al que uno supondría, esperaría o querría, que es el tema de el reinado de la diosa Atenas en la tierra como algo natural, porque ella siempre gana y sus caballeros siempre ganan. Bueno, en este no, en este pierden y es como apa, bueno, qué cachetazo. Porque es el mundo en el escenario B, digamos, porque como vos decís bien, todos esperan que los santos ganen o que derroten a los dioses o al dios en cuestión, que eso es lo que siempre vemos, pero alguien que se le ocurrió el famoso ¿qué pasaría si? Que también tiene un guiño, hay un guiño en los canvas, sobre el guide, hay el Gaiden de Shion, la segunda parte que es Tarata de Avenir, que es un caballero que viene de un futuro distópico, que es una traleña temporal, también plantea un mundo donde Atena perdió. Obviamente son tres paneles, no es toda una historia como la tuya, pero también hay como una intención, hay como unas ganas de darle a los fans eso, es como ¿qué pasaría si pierden? Entonces, la propuesta a mí me parece fantástica, porque es realmente eso. Bueno, acá está el escenario de qué pasaría si pierden. Y yo tengo muchas preguntas, pero todas conllevan a spoilers. Y ya hablamos muy claro sobre el tema antes de la transmisión. Entonces, a ver, a mí se me ocurre preguntarte, ¿no? O sea, la composición de los protagonistas. ¿Es la clásica o también es disruptiva?
Por el momento, los protagonistas principales son Shingo de Pegaso y Kuma de Lince, una caballero femenina, sobre ellos son el eje, digamos, de la historia. Está Kiki de Aries en la historia, que también es como bastante fuerte y sólido dentro de la historia, porque es el maestro de Shingo,
claro.
pero voy a tratar siempre de darle mucho más protagonismo a estos dos personajes, a Pegaso y a Lince, Porque no sé por qué siento, yo cuando creo los personajes siento que ya él y ella ya tienen como una conexión ahí, ¿entendés? Entonces ya no los puedo separar. Desde el primer momento que pensé que se van a conocer, se van a presentar, es como que sentí esa necesidad ya de dejarlos juntos y de tratar de darle siempre a ellos protagonismo. Y lo van a ver cuando ella pelea, incluso también en el capítulo 4 de la historia, lo van a ver, digamos, cómo se va desarrollando un poquito la relación entre él y ella. Y bueno, y hay no sé, acerca de aparte de los spoilers, o quizás de las preguntas, una de las preguntas que siempre me hacen es ¿qué pasó antes? Porque yo ya me adelanto a responder un poquito sobre eso, porque siempre me preguntan ¿qué pasó en esta? Porque la primera página del manga dice clarito y textualmente que hubo una guerra llamada Guerra Olímpica en la cual los santos de Atenas, los guerreros, perdieron frente a los dioses. Bueno, ¿qué pasó en esa Guerra Olímpica? Y eso es lo que todo el mundo me pregunta y me pide, me pregunta si lo voy a poner en forma de flashback, aunque sea dentro del manga. Y bueno, y actualmente yo he decidido que voy a hacer un guiding, por así decirlo, o una historia paralela, donde se va a contar toda la historia de esta Guerra Olímpica, obviamente sin la presencia de Shingo ni de Lince, porque va a ser una historia cuando ellos eran bebés o cuando ni siquiera habían nacido.
Claro.
Entonces, esta historia va a estar dibujada, escrita por mí, pero va a estar dibujada por otro dibujante, ya que yo he pensado que por el tiempo que me va a quedar en hacer uno y otro, no voy a poder, entonces como que he preferido seleccionar un dibujante o varios dibujantes, eso ya estoy viendo, tengo un dibujante ya en lista, así que voy a ver si lo hago con uno o con varios, pero que va a ser Mauricio Castel, es un dibujante fanartista también de Senseiya, de Argentina también, igual que yo, y bueno, ahí se va a contar, digamos, todo lo que sucede en la Guerra Olímpica. Pero en esa Guerra Olímpica, lo que sí puedo ir adelantándoles es que va a ser un poquito qué pasó con los caballeros de bronce legendarios, o sea, Seiya, Shiru, Yoga, Iki y Shun, ¿qué sucedió con ellos? Porque en mi historia, solamente en el Lost Sanctuary, en el tiempo, digamos, actual de la historia, van a aparecer Shiru, que eso yo ya se lo conté a los fans, que va a aparecer Shiru como el patriarca. Yo también he pensado que la única opción era que Shiru sea el patriarca en el futuro, ya bastante de avanzada edad, Shiru, al igual que Kiki. Se habrán visto en las páginas, Kiki está bastante grande.
Está mayor.
Y Shiru también. Y también va a aparecer en mi historia Iki de Fénix.
Entonces, tu historia se ubica inmediatamente en la generación siguiente de la serie clásica. ¿O cómo sería?
Claro, sería todo post-Nesbimente. Es como si yo imaginara cómo terminaría filmada la historia, cómo la terminaría él. Para mí él la terminaría todos felices y contentos, creo yo, pero también cabe la posibilidad de que él haga un conflicto con los dioses y yo interpreto que perderían esa guerra. Que para mí sería como un poquito lo lógico, pero hay que ver.
Hay mucha especulación de fans que suponen que la guerra que se avecina en The Next Dimension es justamente una guerra en donde solamente quedarían vivos Shion y Doko, más allá de que estén los cinco de bronces del presente. Esto es especulación. Por lo tanto, hasta que Kuruma no publique, queda ahí en la imaginación.
Tiene que cerrar. O sea, con la conclusión del Next Dimension, supuesta conclusión del Next Dimension, que suponemos todos, ¿no?
Bueno, hay varias hipótesis.
Sí, hay un montón. No, pero
yo tengo una parte de la de esta de pensar que va a haber un conflicto y que ellos van a perder. Yo no creo que igual Kurumada quiera hacer algo así, porque obviamente si no tendría que seguir contando la historia y contar. Yo creo que Kurumada lo que va a terminar va a ser en que no va a haber un conflicto, sino que va a ser una especie de conflicto, pero mínimo, así como una pequeña discusión, donde Atena va a resolver ella, de alguna manera, la disputa o las diferencias con Zeus, y va a terminar, van a terminar volviendo al santuario, van a terminar los caballeros de bronce siendo caballeros dorados, sí. Y termina así, como diciendo, bueno, ahora ellos de acá en más seguirán protegiendo el mundo portando las armaduras doradas. Porque si ella, porque si Kurumada se pone a hacer toda una historia de una batalla de los bronces y los dioses, sí. Imagínate hacer una batalla con cada dios y cada dios puede tener sus guerreros, o sea.
No, estamos para ese tranco, es ya que... no tenemos tiempo. 30 años.
No hay Kurumada que soporte tanto tiempo.
No, además hay un punto en el cual, por eso. No, pero por eso yo le tengo un poco de fe a esta revisión de la saga del manga completa, esta revisión argumental, en la cual supuestamente va a haber correcciones.
Ya están
corregidas.
Claro,
que espero que sean un poco más conclusivas, porque yo creo que Kurumada ya quiere cerrar todo. Ya está harto. Yo creo que está harto. Y no, esa es mi hipótesis. Yo creo que está harto y quiere cerrar toda la historia. Y la puede cerrar, cerrarla en un conflicto, es como decís vos, es un problema porque abriría el abanico a otras cosas, a otros conflictos, digamos. Entonces, tu hipótesis está buena porque es como cerrar un ciclo diciendo, bueno, lleguemos a un acuerdo o hagamos la paz de alguna manera, o que quede todo en cero, en ground zero, cosa que la historia puede terminar. Porque hay una
además,
cuestión...
Sí.
¿Cómo?
Además, ahí en el Next Dimension ya está poniendo Kurumada los puntos de que él quiere que los caballeros de bronce terminen siendo los caballeros dorados. Entonces, ¿en qué momento lo va a hacer dorados si se enfrentan a los dioses y todo eso? Claro. O sea, es como que...
Tal cual.
Yo creo que ya te está diciendo que va a haber un final feliz en los dorados y va a haber toda una imagen final donde está Atena y ellos enfrente siendo portando las armaduras doradas y fin. Creo que eso es lo que va a hacer.
Pero en los santuarios, volviendo a los santuarios, sí, porque sí, así no, no,
claro.
Nos derivamos en teorías de Kurumada, como siempre. Volviendo a los Santuari, el planteo, por ejemplo, que a mí me gusta mucho de esta cosa, porque a mí las cosas que rompen las amo sobre todo que van como en contra de la propia lógica, o sea, desafiando el universo original, al mismo tiempo respetándolo, eso está bueno, ese juego, o sea, te respeto tanto que te desafío y quiero hacer algo distinto.
Claro.
Entonces... A mí me gustaría saber cómo se te ocurrió este escenario del santuario proscrito, de vedado. O sea, los caballeros están expulsados, están amenazados de muerte si alguien se acerca. Hefesto tiene su ejército, tiene sus propios santos que quizás tienen algún nombre.
Sí, el dios Hefesto tiene sus propios guerreros y sus propios generales, por así decirlo. A los cuales yo les llamé Force Master, que vienen a ser maestros forjadores,
sí.
Porque en la mitología, bueno, Hefesto tenía como unos asistentes que eran cíclopes,
sí.
Que les ayudaban a forjar armas y armaduras. Entonces, en la mitología, bueno, se cuentan tres principales. Entonces yo uso los nombres de estos tres principales para ponerlo en mi historia. Entonces los más fuertes del ejército de Hefesto son tres, que son, Brontes, Estériopes, no me acuerdo, ya me colé con uno, y ese es Arges, pero son solamente tres, y ellos, en mi historia yo he hecho que estos maestros forjadores son también guerreros que pueden forjar autómatas. Entonces ellos en mi historia, cada uno tiene como su propia línea de autómatas y de guerreros. Como en el Hades, como en Hades también pasaba lo mismo, vieron que tenía Radamanti, tenía sus subordinados, y Aya con
claro.
Sus suyos, tenía los suyos. Cosa que solamente vimos más claro la idea esa con Radamanti, nada más. Que decía, bueno,
claro.
Estos son guerreros de Radamanti. Bueno,
sí.
Esto pasa muy parecido. La única diferencia es que Brontes, que es el primero que aparece en el capítulo 1 y aparece en el capítulo 2 de manga, él tiene vulcanos, que son guerreros humanos, sí, que portan armadura. Y aparte, creó él también los autómatas de nivel básico, o sea, los de nivel 1. Siendo que después los otros dos maestros forjadores tienen sus guerreros, pero en realidad tienen autómatas. Ellos no confían mucho en la carne humana para defender, digamos, a su dios. Entonces ellos generan guerreros autómatas, robots, máquinas, que van a proteger y van a defender a su dios. Mientras que Brontes es el... Es como que Brontes representa a Aquiles. La armadura de él está representada con Aquiles, que en la mitología se dice que fue forjada por el mismo dios Hefesto. Entonces, este Brontes porta esta armadura, y yo traté de darle un poquito la personalidad esta de guerrero, honorable, leal a su dios, que a su vez también le gusta esto de ir a batalla, batallar y pelear siempre, y es por eso que él tiene su propio ejército de humanos, y él mismo incluso los entrenó para que todos sean sirvientes y de dios Hefesto, y bueno, cumplan con la misión que dios Hefesto le encomienda. Aquí el dios Hefesto está gobernando el santuario porque él mismo elige quedarse con esa parte del mundo, solamente el santuario. Y bueno, y ahí tiene, obviamente, viene de trasfondo todo un misterio de por qué él elige quedarse con el santuario, que tiene que ver un poquito con el tema de las armaduras. Tiene poquito y mucho que ver con eso, que no voy a spoilear, pero va por ese lado. Incluso en la historia, que sí lo puedo spoilear porque ya la mayoría lo leyó, en mi historia, todo el ejército de Atenas tiene sus armaduras muertas.
Claro, sí.
¿Vieron la idea esta de que cuando pelean y quedan rotas, para revivirlas hay que darle sangre? Bueno, en mi historia no la pueden revivir, ya que por algún poder de un dios lo mataron a las armaduras, y de esa forma fue que en realidad los caballeros perdieron la guerra contra los dioses del Olimpo en la Guerra Olímpica.
Claro.
Esa fue como una de las razones por la cual yo planteo ahí la pérdida de esta guerra. Bueno, entonces en mi historia, los caballeros tienen que reunir a los caballeros que han sobrevivido, revivir estas armaduras muertas y reorganizarse para ir a contraatacar al dios Hefesto y recuperar el santuario. Ese sería como el objetivo y la idea principal de para dónde marcha toda la historia de Lotzana.
O sea, hablaba.
Era una pavadita, pero ¿hiciste alguna conexión? Pregunto, porque tal vez si es spoiler me decís no te lo puedo contestar, está todo bien. ¿Hiciste alguna relación entre Mubianos y el dios Hefesto?
Ay, yo iba a preguntar a mí.
Ah, ¿en serio?
Sí, parecido. Pero es de la idea.
Parece que estamos
metiendo en el
terreno, claro.
Me parece que no puedo decir nada. Yo justo iba a decir y justo iba a mencionar.
Sí. Hay cosas obvias y hay cosas que, bueno, Caballero Seco tiene mucho esto de lo obvio, de decir, tiene, seguro es este y seguro es lo otro. Y bueno, mucha gente, por ejemplo, allá saca las hipótesis, o hace hipótesis, por ejemplo, que Shingo es hijo de Atena, es hijo de Seiya de Atena, o que en realidad es un dios. Hay muchas hipótesis que seguramente habrán leído, quizás si leen los comentarios de la gente, me deja. Yo no le digo nada a los chicos, a la gente, a los lectores, no les cuento nada porque es así. O sea, mi base de hacer una historia es hacer giros inesperados y siempre que tenga algo de misterio. Algo de misterio que se va revelando como de a poquito. Y también que vayas uniendo las distintas piezas del rompecabezas. Tenés que releer a veces un poquito el manga para darte cuenta de, mira, esto puso acá porque esto. Entonces, está como pensado así. Tenés que ir atando cabos también. Pero sí, tiene que ver el dios Hefesto. O sea, imagínate, el dios Hefesto es un dios forjador de armaduras. Y dentro de la mitología, hasta donde yo sé, es el único que sabe cómo hacerlas.
No, además... Perdón.
Sí, te preguntaba. Antes de que yo me siga exponiendo solo.
Sí, porque vos antes de transmitir nos dijiste, por favor, si empiezo a soltar la lengua, párenme. Porque la que yo iba a decir referente al comentario es que, a ver, yo soy muy fan de los Movianos, muy, muy fan, y muy fan del mito creado en referencia a los herreros celestiales. Yo lo trabajo mucho en mis fics, en mi universo. Y le doy una importancia, cuando yo vi tu trabajo y vi un Moviano en la armadura de Pegaso, dije, claramente tengo que leer esto. Oh, yeah. Cuando vi el tema de Festo, yo dije, wow, este chico, no te conocía claramente, ¿no? Pero te leía diciendo, este chico tiene como en primer plano el mito de la relación de las Cloth con sus dueños, y eso de que las Cloth tienen vida, que son seres vivientes, que en realidad conservan las memorias de sus dueños y que pueden morir y que pueden renacer, y que tienen una importancia que a veces es bastante infravalorada en muchas de las partes de Saint Seiya, porque es como que es un comentario al pasar. Claro. Los únicos que te lo hacen llamar es Mu, obviamente, cuando le tiene que explicar a Shiryu toda la historia de la armadura, Kiki en Omega, y en los canvas, Hakurei, que es el que repara las armaduras y le explica a los caballeros de bronce. O sea, es como una secuencia, pero si ustedes se fijan, es solamente un par de capítulos o una escena, ni siquiera... Claro. Y es como que el tema queda en segundo plano. En Omega, debo decir en su defensa, que Kiki es muy protagonista en Omega en la segunda parte, hace mucho hincapié en ese tema. Otra vez, sí. Pero mucho, mucho, mucho hincapié. Entonces es como que digo, bueno, al fin alguien le da la atención que merece esto, porque justamente, ¿qué pasa? Si alguien hackeara las armaduras, como ocurre en los Santori, ¿qué pasa? Pierden sus defensas, por lo tanto, es muy probable que prefenda. O sea, los Santori es el escenario en donde todo falla. ¿No? En lo esperado. Sí. Y que los Movianos es como que pierden la propiedad. Entonces, me parece muy ingenioso tomar ese tópico, porque es muy poco usado en general, se sabe, pero se sabe por sobreentendido, nunca se habla del tema, o nunca se trata con... Yo creo que le falta mucho, mucho lugar en la narración de Saint Seiya en general en el mundo, porque es algo muy importante. Las armaduras son lo que mueve ese universo, en todas las clases de armaduras, desde los Apuris hasta las Scales de Poseidón. Entonces, tienen un protagonismo propio, y el que vos se lo hayas dado, de alguna manera, ¿no?, sin spoilear y sin relacionar mucho, pero cuando yo vi esa conexión, dije, bueno, acá hay un escenario en donde esto está en primer plano. Entonces es muy original también, porque es un ángulo que no se ve mucho, más allá de las peleas o de la confrontación, pero el tema de ser expulsados del lugar obvio y sacar todo lo naturalizado de Saint Seiya es un desafío también, porque vos tenés que construir en base a lo destruido en algún punto. O sea, lo que vos mismo destruiste. Pero está bueno, pero es un desafío doble.
Sí, incluso yo por ahí pienso, digo, ¿en qué me metí?
Sí.
Pero me encanta porque la verdad que yo como guionista y historieta siempre me gustó poner desafíos a los propios protagonistas, es decir, no hacerlos ni muy fuertes ni muy débiles y ver cómo lo resuelven. Y en esta historia, que tengan mucho protagonismo las armaduras es algo que yo quería, porque siempre, incluso me llamaron más las armaduras que los propios personajes. Mucha gente creerá o me preguntará, ¿de qué Caballero Dorado sos fans? Y yo te digo la verdad, de ningún Caballero Dorado soy fan. Yo soy fan de sus armaduras. Yo soy fan de la armadura de Aries, de la armadura de Tauro, de la armadura de Géminis, pero no soy fan así de Saga, de Shaka, no. Es como que el cuerpo que porta, está bien, está el personaje, pero para mí la armadura es lo que te hace ser un caballero, e incluso en el mismo manga te lo dice, portar y vestir una armadura es la única prueba en el universo que te hace ser un caballero, y no hay otra, porque eso lo dice el manga. Entonces para mí es así, o sea, sos un caballero y tenés tu armadura, y tu armadura está ligada a vos, está unida a vos, no podés desprenderte, no podés cerrarla solamente una protección. es algo vivo, es algo que Atena te otorgó, que Atena te da, y bueno, yo quiero eso. Quiero que el manga que estoy desarrollando, esta desesperanza que se muestra de decir han perdido las armaduras, han perdido el santuario, perdimos el mundo, volcarla ahora con un giro de que ahora viene una esperanza, viene un mubiano, un niño, un joven, a tratar de dar vuelta a todo esto. Y el hecho de que todos estos caballeros que han perdido la guerra y han quedado desamparados o han quedado renegados, ahora hay que reunirlos de vuelta a todos y tratar entre todos de recuperar este santuario. Es lo que yo quiero. Es mantener el mensaje que quiero transmitir con el manga es este, es que la leyenda siga viva. Es eso. Que a pesar de que te maten las armaduras, a pesar de que pierdas el santuario, de que pierdas todo, siempre vas a tener la esperanza y es cuestión de luchar. Cuestión de ver y avanzar siempre para conseguir y recuperar lo que nos quitaron. Es así, esa es la idea.
Es el espíritu de Senseiya, claramente, o sea, está ahí. No importa que no sea Seiya, no importa que no esté, no sé, Yoga, qué sé, Shiru, etcétera, aunque Shiru está, pero es sí. Claramente están leyendo Senseiya. De hecho, ¿qué fue la impresión que tuve cuando lo empecé a leer? O sea, he leído mangas, he leído spin-off, y muchos te atrapan porque claramente están hablando de Sensei y están hablando de su universo, pero es verdad que hay muchos que dicen, che, pero no está el espíritu, que al principio vos decís, pero peleas, pero están hablando de las armaduras, ¿entendés? O sea, es como que yo soy de esas que disfruta por el hecho de que pertenece al universo, no me quedo tanto en ese detalle. Cuando empecé a leer tu historia, me di cuenta de ese elemento que dicen con la cuestión del espíritu de... Y tiene que ver un poco también con eso. Pero bueno, nada, después de tirarte flores... Estas no son venenosas, ¿eh? No te preocupes. O sea, estamos en la doceava casa, pero las flores que te tiro acá no te van a hacer nada, lo prometo.
Son inofensivas.
Son inofensivas. Así que...
Gracias.
No, nada. Bueno, otra de las cosas que había comentado off topic y que estaría bueno que lo comentes, los proyectos a futuro de los Sanctuary. Porque nosotros lo sabemos, pero el público creo que no sabe, no sé si se...
Ahora se va a enterar.
Sí, bueno, ahora en este año estoy trabajando, bueno, con, como les había contado hace un rato, lo de un Gaiden o una historia paralela para contar todo lo que ocurrió en la Guerra Olímpica y también la publicación impresa de la historia. Incluso ya está. O sea, ya está el tomo 1 impreso. Bueno, lo que están viendo, aquí se ve el librito.
Estamos en vivo. ¿A Buenos Aires?
Sí. Pues yo soy de acá del norte, de Argentina, de Tucumán, así que sí, yo incluso ya ahora, hasta mañana o fin de semana, ya armo una publicación para aquellos que lo quieran conseguir. Y bueno, yo lo estoy mandando. Mi proyecto tiene patrocinadores, inclusive, que empezó así, digamos, el proyecto con mostrando las páginas y invitando a gente que quería patrocinar. Yo, con el aporte económico que me dan los patrocinadores, he podido imprimir este trabajo, a ellos se lo doy gratis, son patrocinadores, y bueno, y aparte con ese dinero también estoy colaborándole a un asistente que me está ayudando a mí también en las páginas, porque las páginas... Ustedes vieron, vamos casi ya un año y yo ya he sacado 5 capítulos, que son 150 páginas aproximadamente, que son muchísimas para lo que normalmente yo suelo dibujar. Entonces, lo he logrado gracias también a un asistente que me ayuda colocándole los grises a las páginas. Entonces, bueno. Los primeros capítulos, el 1 y 2, lo hice yo solito y luego ya empecé con un asistente a partir del capítulo 3. Que es Sergio Sorrosa, un amigo mío también que vive acá en Tucumán, y bueno, y con él, digamos, estamos trabajando, digamos, la parte del manga. Y luego vamos ahora, y yo estoy trabajando también aparte el audio manga, que viene a ser, cuando vos le haces a las escenas del manga, lo haces un video y le pones voces. Eso lo está trabajando Miguel Vergallo, que es otro chico, creo que es de Entre Ríos, él, que también se contactó conmigo vía Instagram, y de ahí nos hicimos amigos, nos conocimos, Y bueno, él incluso es actor de doblaje y se encarga de formar un equipo de actores para ponerle las voces a los personajes. Incluso actualmente, si entras en el canal de Lot Santori, en el canal YouTube, sí, vas a ver un pequeño fragmento de una escena, la escena de Marín, que está hablando con Shingo cuando Shingo es chico. Toda esa parte del audio en manga va a continuar, pero vamos despacio, vamos muy lento, porque hay que hacer, bueno, todo un preparativo, y los chicos que se encargan de esa área trabajan, tienen sus propios trabajos, claro, tienen poco tiempo. Después tenemos el doblaje del manga. El manga se está publicando en portugués. Yo lo publico en mi fanpage y lo publico también en Instagram, y de ahí la gente lo puede ver en portugués. Que Aurino Gómez es un lector de Brasil que me contactó, me dijo: yo te ayudo a doblarlo al portugués. Dale, ok, le dije, listo. Le mandé los archivos y me lo dobla al portugués. Yo lo paso después a las páginas, y así la gente de Brasil, sobre todo de Brasil, porque todos sabemos que son re ultra fans los brasileros, sí, de Sincera también. Así que, y después el inglés, bueno, un amigo mío también de acá de Tucumán me está doblando el inglés. Y después a francés, ahora hace poquito, esta semana, fue lo del doblaje a francés, ya que Jerome Gentec, se llama así, sí, Jerome Gentec, él se contactó conmigo también vía Facebook, coloreó unas páginas, es un fanartista de Francia, de Bélgica en realidad, pero él habla francés, se contactó conmigo, coloreó una página así como por gusto, y desde ahí me dijo: si querés, hay un sitio web en Francia que es muy popular, donde están muchos fanfic escritos en francés, te lo doblo en francés. Y así que bueno, le mandé las páginas para que él haga y deshaga a su gusto, así que bueno, él las está subiendo en la cuenta que es mía y de él, digamos, también. Y bueno, también lo están viendo ahora los chicos de Francia, que también sabemos todo el mundo que los franceses son hiper fanfic.
Sí, son muy fans. Bueno, de ahí, de franceses, de ahí viene Jerome. Así.
No, sí.
Hasta arriba, Jerome.
La estampita de Jerome, ¿no? Pero no se ve.
San Jerome.
San Jerome.
Y bueno, el proyecto lo que tiene ahora es tratar de hacer como estas partes, estas áreas de audio manga. También estamos produciendo con Mauricio Castel, que es también un fanartista, que va a ser el dibujante. Bueno, él, aparte de saber dibujar, sí, también compone, utiliza un programita para hacer música, y ya compuso él también un temita para un fanfic, para otro fanfic de Senseiya, son los chicos de Perú.
Pará. Toei, callate y aprende. Mirá lo que es.
En un año.
Pará. ¿Para qué? No, pero pará, porque esto no puede ser. Quiero enumerar. Tiene un CD drama. No, porque se llama CD drama. Tiene un tomo impreso. Tiene un equipo de trabajo atrás, porque los ayudantes, los del dibujante, el que te pinta, traductores, está en tres idiomas.
Cuatro.
¿No?
Cuatro.
En cuatro.
Hay patrocinadores de distintos
con patrocinadores. O sí, sea, el año pasado no dormiste, porque no. Porque es mucho laburo, porque no es solamente dibujar y publicar, es todo, contactarte con esta gente, coordinar, mandar los trabajos, que se acerquen a vos, o sea, que claramente tuvo un impacto muy fuerte, para que tenga, no, pero para que tenga, o sea, date, o sea, yo creo que ya lo sabés a esta altura, ¿no? Pero date cuenta, o sea, lo grandiosa que fue la idea y lo original que fue la idea, que llamó a tanta gente, porque vos la empezás, en el tiempo no parece, pero vos la empezás a enumerar. Y después decís, che, tengo atrás como 30 personas más o menos.
Y aparte que hace un año, o sea, nada.
Ahora el 8 de abril cumple un año el proyecto de la primera publicación en Facebook. En Facebook publiqué las primeras tres páginas un 8 de abril del año pasado, del 2020. Sí. Bueno, y ahora vamos a cumplir un añito con el proyecto. Y bueno, no sé si se escucha, yo le dije a Mauricio, que fue el que compuso la base del tema del opening, para que ustedes lo escuchen también ahora, que él me pase, digamos, la base del open, así lo podía yo ponerlo para que la gente también lo pueda escuchar. Aquí se los pongo, que me encanta, es muy emotivo incluso, todavía no tenemos la letra, la estamos ahí armando, rearmándola, así que, pero la base del tema está. Escuchame, si se escucha.
Escúchame, porque voy a hacer un paréntesis por lo siguiente. Sí. Si pasamos la música por acá, por Zoom, se va a escuchar muy mal. Sí, lo que te recomiendo es que me la pases y la vamos a poner cuando publicamos el podcast, queda la intro y queda completa.
Claro.
Así dale, se escucha mejor, dale, ¿te parece?
Bueno, dale. Entonces después sí, se porque, la paso. Para...
Claro, porque todos nuestros podcasts tienen una intro de algún de algún Annie Singer que haya hecho algún cover de Saint Seiya. Así que, bueno, lo tuyo es tuyo, es original. O sea, qué mejor que tu propio opening. Fantástico.
Y aparte hay otro tema, porque cuando hacemos este tipo de transmisiones, si queremos pasar música, la tengo que pasar yo directamente desde el OBS para que se escuche bien. Porque si es retransmisión, hasta a veces te pasa de que Twitch te banea y te corta, pero porque es música. Igual eso todavía no lo investigué muy bien, porque yo encuentro cada cosa ahí en Twitch que bueno. Ah, hago otro paréntesis más. Voy a pasar a saludar a Draconis, que acá está en el chat, pero mandando un montón de saludos y está interactuando un montón, pero como estamos hablando, no le di mucha pelota. Draconis,
beso, Draconis. Un beso.
Sí, yo también le mando un saludo a Draconis porque Draconis es patrocinador de mi proyecto. Él también tiene algunos mods que vienen a ser los personajes que ha hecho en 3D de Lost Sanctuary. Tiene a Shingo de Pegaso. Si ustedes entran y os juegan Saint Seiya Online, van a encontrar ahí a Shingo de Pegaso en 3D para elegirlo, para jugar. Él lo hizo también ahí como personaje.
Y también en videojuegos está esto, ¿entendés?
O sea, me olvidaba de decirles, es que son tantas cosas.
Apolinio y Dionisíaco, ¿quién es? Porque parece un seguidor tuyo que también está mandando saludos y dice que quiere fuerte el tomo. ¿No?
Y hay mucha gente que
le manda un saludo.
El primer día... Sí, bueno, yo también le mando un saludo a todos los chicos que están viendo el vivo y los que están escuchando, que la verdad que yo he tenido muchos muy buenos comentarios, muy buen recibimiento de la historia, y la gente me apoya mucho. Incluso a veces digo, ¿cuándo aparecerá un hater? ¿Cuándo aparecerá?
No lo llames, por favor.
No lo llames. Mira.
Creo que tengo uno o dos. Pero debería de hacerles un regalo, porque creo que hay un o dos, o sea...
Bueno, ¿ves todas estas rosas venenosas atrás mío? Son todas para los haters. Los odio. Esta casa está protegida, es anti-hater. Acá venimos a ensalzar a todos los proyectos de fans. A cada uno de ustedes. No permito haters. Si llega a aparecer un hater, va a ser la última vez que esté en internet. Así lo digo. Dicha aclaración. Que no parezca ese
hater, ¿eh? No, gracias a Atena, a nuestra diosa. No tengo. O sea, siempre he tenido muy buenos comentarios muy positivos, alentadores. Por ahí sí me ha tocado algunas personas que, como que la cuestión esta de ponerle esta parte, ponerle esto, quiero que aparezca este guerrero, quiero que aparezca este ser mitológico, quiero esto, quiero. Eso sí, sé que va a pasar. Sé que en algún momento puede ser que no les guste algo de algún personaje o algo de su signo, cuando empiecen a aparecer los caballeros dorados, porque hasta ahora solamente he mostrado a Aries y a Escorpio, y todavía me falta, bueno, mostrar, presentar al resto, que yo en mi historia trato de que vayamos como que paulatinamente primero por los caballeros de bronce, los caballeros de plata, y de a poquito también soltando algunos caballeros dorados. Que todos sabemos que hay gente que es re fan del signo tal y quieren que su signo esté bien representado. Entonces yo voy a tratar de que eso se dé, de que bien. Se dé con cada signo.
Una última cosa, porque otra vez me volvió a saltar el Zoom de que nos estamos quedando sin tiempo, y yo por mí, te juro, pagaría el Zoom para seguir hablando un rato largo, pero estamos acotados a los tiempos. Para cerrar, porque ya tenemos que cerrar lamentablemente, pasanos tus redes, pasanos cosas así que vos digas, en esta página me van a leer, o lo básico, ¿no? La como yo le llamo, la Santa Trinidad de las redes sociales, y todo lo que vos quieras compartir. Este es tu momento.
Bueno, Lot Sanctuary se lo puede leer en Facebook, que es Facebook Senseiya Lost Sanctuary, y también lo pueden leer en Tapas. En Tapas, bueno, ahí por ahí un poquito la dirección de Tapas es este, medio que es tapas.io /com/series sí. Barra Sanctuary, pero si vos buscas en el buscador dentro de Tapas, que es un sitio web donde se publican muchos cómics independientes, entonces ahí pones en el buscador Lost Sanctuary y te sale. Lost Sanctuary okay. Te sale solamente el mío. Así que ahí lo podés leer, lo pueden leer la gente totalmente gratuito al manga.
Sí.
Y bueno, o sea, todo lo relacionado con el universo de Lost Sanctuary casi siempre lo subo primero en Facebook. Es como que yo arranqué con Facebook, Facebook es, digamos, la red social donde más contenido vas a encontrar de este proyecto.
Bien. Está en Facebook, está Instagram.
YouTube. También tenemos Instagram, SS Lost Sanctuary.
Y Twitter.
YouTube.
Y Twitter, también tengo Twitter, pero Twitter este hace poquito, este año, este también es Senseiya Lost Sanctuary, el Twitter, bien. También. Y hace poquito tengo el Twitter y, bueno, trato de abarcar algunas redes sociales, pero bueno, por cuestiones de también, todas las manejo yo, no tengo, digamos, alguien que se encargue. Y yo contesto todos los mensajes. Contesto todos los mensajes.
Tiene razón con la T hasta que aparezca un community manager y ya está.
Ya va a aparecer un community, es la que te falta y ya estás coronado como un creador.
Che, ¿es nuestro Jerome latinoamericano? O sea, lo podemos como ya...
Parece. Puede ser, puede ser, tiene un gran equipo atrás, Se nota que ha llegado.
Sí.
Hay gente que se sorprende que incluso sea de Argentina, ¿no? Al principio me decían, che, ¿de dónde sos? Pensábamos que eras de México o de otro país, y yo dije, no, de Argentina. Y es como que por ahí quizás no tienen tanta referencia de que en Argentina seamos muy, muy fan de Caballero del Zodiaco, quizás sea por eso.
Pues,
porque, bueno, yo sé que México y Perú, de Latinoamérica y Brasil, son los tres países con más fan de Caballero del Zodiaco, pero bueno, Argentina no se queda tan fan. Y bueno, no, ahora tenemos un manga de
Claro. Lo que sorprende mucho de los argentinos, y eso me lo han dicho a mí en persona, personalmente y por otros creadores, es la capacidad creativa. O sea, tenemos ideas que resaltan de las cosas originales. Por ejemplo, los Sanctuary. claro, pero como que tenemos como, por ahí no, es cierto, no tenemos tanta llegada a nivel fandom, digamos, claro. por cantidad geográfica, pero... Nuestras ideas suelen, y esto es modestia aparte, las ideas de los argentinos llaman la atención, porque tienen algo, tienen un no sé qué, que es como que siempre, mira esta idea, y no la asocian con Argentina, es cierto, a veces dicen que o es chileno, o mexicano, pero no, usted es un autor argentino, un autor argentino, y es como que, sí, pero yo me doy cuenta de todos los creadores argentinos comparados, no estoy menospreciando a nadie, para que no se entienda mal, pero las ideas de los autores argentinos yo veo que es como que rompen algo por costumbre cultural.
Creo que sí.
Rompemos algo siempre.
Algo
artista, creo. Distópicamente.
El piquete, ¿entendés? A nivel estructural.
Claro.
De historia.
El revolucionario.
Bueno,
por algo la idea llama tanto la atención. O sea, no es porque no vemos lo mismo de siempre. Vemos otra cosa. Vemos una propuesta de un escenario absolutamente derrotista. Que sin embargo, lo que transmite es justamente como estamos en el fondo del pozo. Vamos a salir del fondo del pozo, pero vos llegás a tocar el fondo, entonces eso es lo interesante, que mostrás el fondo horrible y espantoso de cómo queda todo después de una derrota. Y no es fácil, asumir narrativamente esa postura porque tenés que salir de ahí para que no te quede fea la historia, no se te estanque. Es todo un desafío, por eso yo creo que los creadores argentinos de alguna manera más o menos llamamos la atención con estas cositas. Así que yo en lo personal te felicito mucho por el trabajo. Se nota que ha tenido llegada porque claramente tenés mucha gente que le interesa y mucha gente que ha querido colaborar con vos en múltiples escenarios. Así que bueno, nos estamos quedando sin tiempo ya. Estoy viendo ahí el conteo cruel. Porque, bueno, en nombre de la doceava casa, gracias Sergio por tu tiempo, gracias por hablarnos de tu historia, de lo que te apasiona, y gracias por este proyecto tan lindo que hiciste en tiempo récord, y juntaste un equipo en tiempo récord, porque es un tiempo récord, va para el Guinness de los creadores. Y bueno, esperamos más, o sea, claramente va a haber mucho más, se ve que esto recién empieza, y el equipo va solamente a crecer, y cuando tengamos dado cuenta vamos a tener un audio manga, un CD drama, opening y ending, y
ya no, y nos ya va te a dar entrevistas, pues va a estar a full.
Te sale con el, no, le va a salir el anime, ya está, o sea, Toei viene, te paga, y listo, se acabó la historia.
Sí,
ya sabemos lo que va a pasar.
Mi propio parque Disney acá.
Todo.
Un parque temático.
Bueno, Sergio, muchas gracias.
No, por favor. Te juro que me gustaría tener más tiempo y cerrarla con más cosas, pero bueno.
Cuando quieran, me invitan, o si no, nos ponemos a conversar cualquier día así, tomando un martes, un domingo, un sábado, y conversamos entre nosotros. Si ustedes quieren, les cuento, y ahí sí les puedo spoilear algo.
¡Sí! Ah, el privilegio de entrevistar.
Claro.
Bueno, nada, muy contentas con tu participación, con que te hayas animado y nos hayas mandado la propuesta de que te interesaba, y bueno, nada. Seas bienvenido.
Gracias por estar. Bueno, y gracias por estar en el vivo, chicos. Nos vemos en la siguiente transmisión. Adiós.